Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
David Mejía Canales, bienvenido a Hora 13. Gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Muchísimas gracias, es un gran placer.
David, cuéntame, ¿qué fue lo que primero te atrajo a trabajar en el espacio de los indígenas australianos? ¿Cómo comenzó esa aventura para ti?
Sí, claro. Bueno, yo vine aquí a Australia de refugiado. Vinimos con mi familia en 1989. Y entonces, yo creo que por mi experiencia de huir de nuestro país por la guerra civil, las cosas de injusticia y de justicia, mejor decir, son muy importantes. Por eso hice yo mi formación en abogado, y yo creo que una de las injusticias más graves que hay aquí en Australia es que no hemos reparado las relaciones con los pueblos indígenas de este país, y por eso me dedico a trabajar a reparar todas esas injusticias, pero también para que todos podemos avanzar juntos. Para mí eso es muy importante.
Comenzaste trabajando en NATSL, en el Servicio Nacional de Ayuda Legal Gratuita para Personas Indígenas. ¿Qué te atrajo a trabajar en esa área?
Aquí en Australia tenemos un gran problema de que el sistema legal no protege suficientemente a la gente indígena. Por ejemplo, aquí en Australia, como un tercio de personas que están en la cárcel son indígenas, pero la gente indígena de Australia son como 3% de la población. Entonces tenemos un gran problema. Para mí, por mi formación de abogado y también por mis valores de luchar por justicia, digamos así, entonces para mí es contribuir mis, digamos, talentos en avanzar la justicia para la gente aborigen. Para mí es lo más importante que podemos hacer, porque es a donde se ven las injusticias más graves aquí en Australia.
¿Cómo conociste a Lydia Thorpe? ¿Cómo supiste de ella y de su trabajo?
Cuando Lydia fue diputada para el distrito de Northcote, ella fue la primera mujer aborigen en Victoria a ser diputada en el Parlamento. Y cuando ella se juramentó, llegó con sus vestimentos aborígenes, llegó rodeada de su gente, de su tribu. Y para mí eso fue una cosa muy impactante, ver cómo ella se presentaba con un gran orgullo de ser aborigen. Para mí eso me dio una cosa que, para mí, soy una persona latina aquí en Australia. Para mí me impactó ver ese orgullo que ella tenía en ser ella misma. Y eso me trajo a trabajar con ella.
Hablabas desde tu visión como latino. Tú llegaste muy pequeño a Australia, por lo que me imagino que te sientes muy australiano, además de salvadoreño. ¿Crees que este trabajo o este contacto que has tenido con los indígenas australianos ha cambiado tu percepción de Australia como país o ha contribuido de alguna manera a tu sentido de pertenencia en el país?
Sí, definitivamente. Cuando venimos aquí a Australia como refugiados, para mí siempre he sentido un gran cariño por este país, porque nosotros nos cuidaron muy bien cuando llegamos, pero cuando me di cuenta cómo este país había tratado a la gente, a los primeros pueblos, a la primera gente de este país, la gente indígena, me dio como una crisis, ¿no? Porque me sentí como que si a mí, yo fui muy bien recibido, pero la gente que siempre ha estado en este continente no tuvo el mismo tratamiento. Entonces, para mí, trabajar con los pueblos indígenas, creo que también es mi manera de contribuir no solo a la sociedad de Australia, pero a reparar esas relaciones que se tienen que reparar entre los australianos, la gente que ha nacido aquí o que ha llegado aquí, y la gente que siempre ha estado aquí. Para mí eso es muy importante, y me ha dado un sentido de ser no solo australiano, porque me siento australiano, pero sino salvadoreño, porque vengo a este trabajo con mi manera de ser salvadoreña y mi latinidad. Entonces me ha dado una perspectiva muy, muy bonita, creo, trabajar con la gente indígena, pero también de ser y traer mi latinidad a mi trabajo.
Y hablando de esa latinidad, ¿has observado algunos paralelos entre los indígenas australianos, entre su experiencia y la de los latinoamericanos? O sea, somos dos pueblos que comparten una historia de colonialismo, por ejemplo.
Sí, sí, claro. Y de verdad que hay unos paralelos muy que son muy evidentes, ¿no? Eso sí, que la colonización de Australia fue como hace unos 250 años o algo así. Y la colonización de las Américas fue hace más de 500 años. Entonces, el perspectivo que tenemos, especialmente los latinos, de la colonización, quizás ya son algo diferentes porque la colonización de las Américas fue muy diferente. Digamos, los españoles y los franceses y los demás poderes europeos llegaron a traer los recursos que teníamos en las Américas, digamos. Y los ingleses aquí en Australia llegaron, pero llegaron a quedarse. Hay paralelos de verdad en la esclavitud de la gente, de los usos de sus recursos y de sus tierras, pero yo creo que porque el contexto fue diferente, no tenemos la misma historia, pero sí de verdad tenemos las mismas raíces de colonización, que también en las Américas tenemos que hacer bastante trabajo en proteger a nuestra gente indígena y también a nuestra cultura, porque la colonización en las Américas también nos ha afectado muchísimo.
¿Qué crees tú que puede aprender la Australia multicultural de la Australia indígena?
Yo creo que en verdad es la conexión que la Australia indígena tiene con sus tierras. Digamos, para los pueblos indígenas de Australia, la conexión que tienen con sus tierras y de cuidar sus tierras y de cuidar sus aguas también, digamos, los ríos, los mares. Eso es una cosa que nosotros de verdad podemos aprender mucho, porque la conexión indígena de Australia que tienen con sus tierras es una conexión casi espiritual. Y nosotros podemos aprender cómo cuidar a nuestro planeta y cómo cuidarnos a unos y a los otros, ¿no? Porque la comunidad indígena es muy fuerte, tienen valores entre sí, que tienen unas grandes conexiones. Entonces podemos aprender mucho, pero solo si nos sentamos juntos a hablar y a tener ese diálogo.
También los indígenas, los diferentes pueblos indígenas latinoamericanos tienen una conexión con la tierra, ¿no? Con Pachamama.
Claro, claro que sí. También la gente pipil, digamos, de El Salvador, de donde yo soy, y la conexión con los volcanes, la conexión con nuestro paisaje, es una cosa muy fuerte que nosotros podemos aprender también de nuestra gente aborigen o de nuestra gente indígena.
Y en ese sentido, en cuanto a la conexión con la tierra, ¿para ti qué significa la frase always was, always will be?
La frase always was, always will be, para mí es como un recuerdo, ¿no? Que no importa si nacimos en este país o si llegamos a este país, llegamos a este país o estamos en este país en tierra que fue robada, ¿no? Y que fue colonizada, y aunque nosotros también tenemos una gran conexión, un gran amor con este país, nunca nos debemos de olvidar que la gente indígena, la gente que siempre ha estado aquí, todavía están en su lucha por justicia, por reconocimiento. Entonces, always was, always will be, creo que es un muy bonito recuerdo, que aunque nosotros, bueno, yo siento un gran cariño y amor por este país, pero no se me olvida que también tenemos que reparar las relaciones con la gente que siempre ha estado aquí, y eso es muy importante para todos.
¿Crees que la cultura indígena australiana se ha hecho invisible o ha sido invisibilizada en Australia?
Sí, yo creo que la cultura aborigen y los lenguajes aborígenes se han sido hechos invisibles aquí en Australia. Y yo creo que eso es un acto muy adrede, porque cuando llegaron aquí los ingleses a colonizar este continente, ellos no reconocieron que había gente aquí. Era una ley que se llamaba a Terra Nullius, que significa que era tierra de nadie. Y eso fue la fundación de Australia hasta 1992. Entonces, por todo ese tiempo, completamente fue quizás una mentira que nos contamos todos, que la cultura aborigen o no existía o era invisible. Y eso es una completa y total mentira. Y yo creo que una cosa que me atrae a trabajar aquí con la población aborigen es porque ellos de verdad tienen un respeto y un amor a su cultura y a su gente. Y eso también me atrae a mí, porque yo siento que es lo mismo que siento yo a ser una persona salvadoreña y australiana. Es un orgullo para ellos ser aborigen o ser indígena, y eso es un orgullo que nadie se los puede quitar, y para mí eso es una cosa muy bella.
¿Qué pueden hacer las personas de otros países, como tú, como yo, para acercarnos a esa experiencia indígena australiana?
La mejor cosa que podemos hacer todos es aprender. Yo creo que es muy importante que nosotros todos, toda la gente que no es indígena, que conozca un poco de la cultura indígena, de los lenguajes indígenas, porque de verdad son maravillosos. La cultura indígena es la cultura más vieja de todo el mundo, y para eso nos debería de dar un gran orgullo. La mejor cosa que podemos hacer es visitar a esos museos de cultura viva y a conocer y a aprender a conocernos uno al otro. Yo creo que ese es la base por donde podemos crear una sociedad mejor para todos.
David Mejía Canales, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Es un gran placer. Muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.